Conexión Tisha B'Av. Entre la luz y nosotros hay 7 filtros llamados Seiranpin, que tienen como función ir disminuyendo progresivamente el impacto de la luz. Ya hemos estudiado que ni nuestro cuerpo ni esta dimensión está configurada para resistir la luz directa. Esto es exactamente igual a como si Haz Veshalom desaparecieran las 7 capas de la atmósfera que nos sirven de protección de los rayos del sol. Sin ellas, Haz Veshalom, el planeta sería carbonizado en instantes. Algo así es lo que sucede energéticamente en este momento. Cuando comenzamos el período de 21 días de Ben Ametzarim, entendimos que los filtros que nos protegen de la potente emanación de la luz se acostaron a dormir, y por eso recomendamos tener bajo perfil. Fíjense algo, las evaluaciones de nuestro trabajo espiritual se hacen al cabo de un año, porque Rav Ashlag nos explicó que cualquier desafío tiene que pasar por las 12 influencias astrales y bañarse de las 12 permutaciones del nombre de Dios presentes en cada mes del año, en donde cada uno le aporta su ingrediente secreto para tener éxito en elevar ese aspecto. Sin embargo, en Kábala aprendemos que el 9 de Av es uno de esos días que pueden determinar lo que será nuestra vida en este próximo año, porque el Tisha B'Av es el año nuevo del ego, quien es conocido bíblicamente como el ángel de la muerte. En otras palabras, los cambios y correcciones que haremos durante el próximo año se nos facilitarán o se nos dificultarán dependiendo de la manera como vivamos este día. De la misma manera como el momento antes de despuntar el alba es el momento más oscuro de la noche, de esta misma forma, el Tisha B'Av es el día más oscuro, entre comillas, del año. Es decir, este es el momento justo antes de que Seiranpin se despierte de nuevo. Entonces, esta conexión que hacemos de Tisha B'Av es un escudo que nos protege contra esa oscuridad. Significa cerrar el supermercado en donde el ángel de la muerte va a surtirse, pues este es el día en el que el ego tiene pasaje libre a través de nuestras sefirot emocionales para tomar toda la luz que podemos revelar y toda la luz que nos circunda, de modo de tejer una red que se enlaza con nosotros para ejercer su dominio sobre los distintos aspectos de nuestra vida que causa todo el caos que eventualmente experimentamos durante el año. Este es el día en donde buscamos anular el contrato que firmamos con el ángel de la muerte cuando a cambio de placer momentáneo le entregamos toda la luz que recibimos del Creador. Pero para aquel que ignora los sucesos cósmicos del momento, el 9 de Av es el día en el que el ego inyecta muerte en los distintos aspectos de la vida de una persona. El asunto es que no podemos avanzar espiritualmente si el cuerpo se impone sobre los deseos del alma, si nos falta voluntad y determinación. Por tal razón, si en este día, que es el día de mayor fuerza para el ego, somos nosotros los que decidimos no darle ningún tipo de luz a la clipá, ya tomamos una ventaja sobre ella. No podemos en ningún caso negar la fuerza del oponente, pues es indudable el dominio que tiene dentro de la materialidad. Y es por eso que los sabios de la Kábala nos han enseñado la forma de socavar los cimientos que lo sostienen sin confrontarlo directamente. Al oponente no se le enfrenta, porque esta es una guerra perdida antes de comenzar. Al oponente se le reconoce y se le da la parte de materialidad que le corresponde. Por eso es que damos el diezmo, Por eso es que cuando hacemos las halot, apartamos el 10% del peso total de la masa, y también por eso cuando hacemos amotzi, apartamos un pedacito de pan antes de comerlo. También por eso hay un país del mundo que le pertenece, así como un lugar de la casa. Pues bien, también en nuestro cuerpo hay una parte que le pertenece. Veamos esto. Primero que nada debemos entender quién es el ángel de la muerte y de dónde sale su poder. Sabemos que cuando la vasija original se rompió, las chispas de luz contenidas en ella cayeron en los mundos del caos. El ángel de la muerte es el propietario de esto. Es decir, el caos es el banco en donde él toma la energía que lo mantiene en vida. Es por eso que él necesita provocar más caos, pues ese es su combustible. Ahora, es importante saber que el caos es útil para nosotros cuando decidimos operar en forma egoísta. Como todo es luz, también las acciones egoístas necesitan luz. El problema del egoísmo es que la luz sin clipa, que es la santidad de la divina Shejina, es de alta frecuencia, lo cual la hace incompatible con él. Siendo así, no podemos usar la luz del Creador para nuestras acciones egocéntricas. Entonces, ¿de dónde la sacamos? La respuesta es simple. Sin saberlo, vamos al banco del ángel de la muerte. En otras palabras, por cada acción egoísta, firmamos una hipoteca sobre nuestras gotas de vitalidad. El Zohar nos explica que esta luz que viene del caos tiene una clipa que la encapsula, porque lo profano no se mezcla con lo sagrado. Es como si las bacterias quisieran meterse dentro de ella, pero por afinidad de forma no les es posible. Entonces la rodean a tal punto que se forma una especie de costra a su alrededor. El asunto es que de todas las criaturas de la tierra, solo el hombre tiene la capacidad de elevar luz. Entonces, cuando esas chispas caídas en el caos entran en nuestro cuerpo, ven la oportunidad de elevarse, ven la oportunidad de regresar a su fuente. En ese momento, ellas atraen la situación que va a servir de gatillo para romper la clipa, lo cual la libera. Pero por ignorancia de este proceso, esa costra rota, esa clipa que es la basura, queda dentro de nosotros. Esto se refleja emocionalmente en resentimientos del pasado, en miedos, en prejuicios y odios, que son las frecuencias energéticas que a su vez le permiten al ángel de la muerte seguir operando en nuestra realidad y fortalecerse. Tisha B'Av es una de las conexiones más poderosas e importantes del año, y asimismo, debemos entender el origen de esta energía. Veamos qué nos dice el Zohar. En el libro de Vayishlag se nos cuenta la historia de la batalla que libró Jacob con el ángel de la muerte. Ellos pelearon toda la noche y Jacob ganó la batalla, pero antes de retirarse, el ángel de la muerte hirió a Jacob en el nervio ciático. Por eso, seguramente muchos están afectados en esta zona lumbar actualmente. Esto significa que estamos librando batallas contra nuestra negatividad y, aunque sintamos que desfallecemos, en verdad estamos a punto de ganar. Si nos rendimos y abandonamos, el próximo año se presenta la lucha de nuevo en el mismo aspecto hasta que ganemos. El ángel de la muerte es una creación divina configurada para entrenarnos en la tarea de elevar chispas. Veamos esto en profundidad. Nuestra alma es un fractal de Dios y ella tiene 613 órganos correspondientes con las 613 partes de nuestro cuerpo. El alma es la luz y el cuerpo es la vasija. Así que para que el cuerpo pueda recibir la luz del Creador, tiene que conectar cada órgano espiritual con su respectivo órgano físico. A veces pensamos que la inmortalidad es imposible, pero si comprendemos que un órgano muere por quedarse vacío de luz, entenderemos que el día que la integralidad del alma se conecte con su correspondiente vasija, el ángel de la muerte no tendrá terreno en donde operar. A esto se le llama estar completo, ser Israel, y un ser completo no puede ser alcanzado por la muerte, porque la luz es lo único indestructible, es infinita y perenne. Eso es lo que nos muestra la metáfora de la lucha de Jacob contra el ángel de la muerte. Él estaba completo, es decir, había perfecta unión entre cada parte de su cuerpo con cada parte de su alma. Las herramientas que tenemos para enchufar nuestro cuerpo con nuestra alma son las misbot. Cada una de estas acciones genera una onda de frecuencia que produce afinidad de forma entre la vasija y la luz, produciéndose la conexión. De esas 613 partes hay 248 órganos, incluyendo huesos y tendones correspondientes a los preceptos de hacer, y hay 365 nervios correspondientes a los preceptos de no hacer, y además corresponden a los 365 días del año y a los 365 ángeles que controlan los días. Por lo tanto, entendemos que los preceptos de no hacer son las luces que pueden tomar control sobre los ángeles de los días. También sabemos que la Cábala nos enseña que cada mundo tiene un árbol de la vida interno. Por lo tanto, nuestro cuerpo es el equivalente al árbol de la vida del mundo de Malhut. A donde quiero llegar con esto es que entendamos que cada nervio tiene relación con nuestros aspectos psicoemocionales. Entonces, este día está estricta e íntimamente asociado al nervio ciático, que es el más largo y grueso de todo el cuerpo. Por eso es considerado el tronco del sistema nervioso. Y los otros 364 nervios que restan están considerados las ramificaciones, con lo cual los 364 nervios y días del año se alimentan de lo que circula por el nervio ciático. Ese fluido es como la savia del árbol que va a llegar a todas sus partes. Esa es la razón por la cual sabemos que lo que nos pase durante el resto del año se determina en ese nervio, en este día. Nos cuenta la historia de Jacob, que fue herido en la coyuntura superior del muslo, y esto es un código descifrado en el Zohar, que nos revela que esa es la parte de nuestro cuerpo en donde el ángel de la muerte deposita su semilla. Entonces, el nervio ciático impacta en nuestro sistema, afectando directamente nuestra capacidad de discernimiento, que es nuestra capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre una cosa y otra. Y también es nuestra capacidad de tomar decisiones, en pocas palabras, es nuestra capacidad de hacer juicio. Es decir, mis queridos amigos, que lo que nos está revelando el Zohar con todo esto es que aquí, en este punto, es en donde está sembrada la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo el nervio ciático el tronco que lo sostiene. Por eso el Zohar nos explica que en este nervio vive toda nuestra negatividad. Esto quiere decir que el árbol del conocimiento del bien y del mal habita dentro del árbol de la vida. Así que todo en nuestra vida depende de qué tanta corrección podamos hacer de esa semilla depositada allí. En pocas palabras, aquí aprendemos que este día le da a esta entidad el poder de revitalizar esta semilla y de encapsular el nuevo programa de muerte del año en este punto, o de empezar a secar esa semilla. Partiendo del principio de que todo el mundo externo es solo un reflejo de nuestro mundo interno, entenderemos que nuestro sistema nervioso es un campo transmisor de información metafísica. Por todas estas razones, este es el día en el que evitamos todas las actividades que hacen que el cuerpo, que es Malhut, revele en luz. Expliquemos entonces cuáles son los no hacer de este día. Número 1. No comer. Sin embargo, una persona que por razones médicas no puede ayunar está exento de hacer esta práctica. Número 2. No tomar. De la misma manera, si por razones medicales alguien necesita tomar medicamento, lo puede hacer. Ahora, si lo que tenemos es un simple dolor de cabeza, evitamos tomar pastillas. Debemos entender que el dolor de cabeza es producto de la deshidratación. Para prevenir esto, en la víspera del ayuno, podemos tomar cada 10 o 15 minutos un sorbo de agua. El cuerpo se hidrata mejor con sorbos de agua intermitentes y regulares que con un vaso de agua completo de vez en cuando. El dolor de cabeza también es un sabotaje del ángel de la muerte, porque literalmente estamos librando una batalla para ver quién puede más. Conozco gente que antes de comenzar el ayuno se toma una pastilla para el dolor de cabeza. En todo caso, es mejor aguantar un dolor de cabeza o de vientre un día que sufrirlo todo el año. Número 3. No bañarse ni perfumarse. Número 4. No tener relaciones sexuales. Número 5. No usar zapatos de cuero. Número 6. No sentarse en sillas. Debemos sentarnos en el piso, sobre cojines, desde la noche del 9 de Av y por lo menos hasta el mediodía del día siguiente. En lo personal, ese día preparo un colchón inflable y también duermo sobre él esa noche. Número 7. No leer Torah ni estudiar Zohar. Sí se hacen las oraciones de la mañana y de la noche, pues estas no son luz para Malhut, son directamente alimento para el alma. En el momento de hacer la Netila Yadaim, se moja solo la punta de los dedos. Igualmente se hace para lavarnos las manos después de ir al baño, solo se moja la punta de los dedos. Este día, el 9 de Av, se escanea y escucha la lectura del libro de las Lamentaciones antes de la medianoche y a la luz de una vela mientras estamos sentados en el piso. Esta lectura también estará a su disposición. También se puede trabajar sin que esto impacte en la conexión, siempre que se mantengan las restricciones. La explicación del punto 1, 2, 3, 4 y 7 son obvias, porque ya entendemos que cotidianamente estas actividades revelan luz en nuestra vida. Pero quiero explicar los puntos 5 y 6 que no son tan obvios. El Zohar ya nos ha explicado que los zapatos son un símbolo de Malhut. Entonces, revestir a los pies con zapatos de cuero, sin importar la fineza del tratamiento que se le dé a la piel, tiene una representación para el subconsciente que entiende que estamos revistiendo a Malhut con los instintos animales, aun cuando estos parezcan refinados. En cuanto a sentarse en el piso, si vemos las fotos que le anexo sobre el alcance del nervio ciático, entenderemos que contacta directamente a la séfira de Yesod, que es la entrada de Seiran Pin, el mundo emocional, y que además contacta a las vértebras inferiores de la columna vertebral, con lo cual todo lo que está allí conecta con el resto del cuerpo, es decir, lo que entra en el nervio ciático transmite la información, que es un fluido metafísico y que lo pone a circular desde los pies, pasando por toda la columna y terminando en nuestro cerebelo. Por lo tanto, el propósito de estar sentados en el piso es evitar cualquier tipo de elevación de luz, porque cuando estamos sentados en el piso, Yesod y Malhut están juntos formando un parsuf cerrado. Ahora, se explica que esto puede cambiar después del mediodía porque la revelación de la luz que trae el día en sí mismo disminuye después del mediodía. Y por eso se recomienda esperar hasta ese momento para sentarse en una silla. Entonces, ¿cómo nos preparamos este día? Como lo dije bien, antes que nada nos hidratamos durante el día anterior bebiendo sorbos de agua cada 15 minutos aproximadamente para evitar tener dolor de cabeza. Luego, en la tarde previa, comemos y bebemos abundantemente. Y 10 minutos antes que caiga la noche, hacemos la meditación del vaso de agua que les coloco en el video junto con el PDF. Como ya lo hemos dicho antes, se trata de tomarnos un vaso de agua en 9 sorbos y con el poder de la intención meditamos en ciertas secuencias de letras hebreas poniendo a circular el agua por las sefirot. Ya hemos estudiado que el agua representa la energía de misericordia y purificación. Por lo tanto, esta meditación, que dicho sea del paso, fue creada por el sagrado Ari, es una especie de mikve interna, la cual se puede hacer antes de cualquier ayuno del año o cuando se tiene un problema de salud. Con esto me despido y les digo hasta la próxima. Hag Samea para todos.